Ser Podcast.
El último larguero del año, ya lo hicimos el año pasado, bueno, y creo que también algún año antes, el año pasado, por ejemplo, el mejor momento del deporte español en 2024 fue la Eurocopa de España. Talavera, empiezo por ti. Estos son 4 puntos para el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero y 1 punto para el cuarto. Ordénamelos. Talento, a ver.
Vamos a ver, yo lo tengo clarísimo. Yo, para mí, el mejor momento, porque yo creo que trasciende al deporte español, es lo de Marc Márquez. Yo creo que es historia del deporte mundial. Un gran campeón que se cae, que está fuera durante un montón de años por una lesión, que lo normal sería ya no volver. Y si vuelves, pues simplemente para subirte en la moto. Y él ha vuelto, ha cambiado de equipo, ha ganado. Ahí me parece claramente que es el mejor momento.
4 puntos Márquez, más.
Sí. 4 puntos Márquez, le voy a dar. Aitana, Alcaraz.
Los has escuchado, llevamos 15 minutos sí. Con esto. Venga, que no me da tiempo, o sea, vamos, Tala.
Yo le doy a Luis Enrique, le doy 3.
Qué bonito.
A Aitana le doy 2. Y cierro con Alcaraz porque...
Para joder a Fullana, así de claro.
No, porque Roland Garros sin Rafa Nadal se me queda un poco corto. Yo soy así.
Javier Raez.
Bueno, pues yo lo tengo claro. 4 puntos para Carlos Alcaraz, 3 para Márquez, 2 para Luis Enrique, 1 para Aitana.
Uf, rapidito y al pie. Marcos.
4 a Márquez, 3 a Aitana, 2 a Alcaraz, 1 a Luis Enrique.
Chazarri.
4 para Luis Enrique, 3 para Alcaraz, 2 para Márquez y 1 para Aitana.
Aritz.
Yo 4 para Luis Enrique y voy a argumentar brevemente porque es lo único que no se había producido antes, porque tanto Alcaraz había ganado Roland Garros, como Márquez había ganado el Mundial de MotoGP, como Aitana había ganado el Balón de Oro. Lo único novedoso es lo de Luis Enrique, así que 4 puntos. Luego Márquez 3, Aitana 2 y Alcaraz 1.
Meana.
Yo 4 para Aitana, 3 para Márquez, 2 para Alcaraz y 1 para Luis Enrique Martínez.
Y 1 para Luis Enrique. Y tengo por aquí que me ha pasado Ricky. A ver, por aquí está. En Twitter.
Ha ganado Alcaraz.
Ha ganado. No.
Vamos.
En Twitter ha ganado Márquez. Ah, ¿qué pasa? ¿Que ya has hecho tú las sumas, Fullana? A ver, no, pero es que ahora son los votos de Twitter y los votos de YouTube. Espera, monstruo. 4 para Márquez.
No, en Twitter ha ganado Alcaraz.
Pero sé lo que me ha pasado. Lo que me ha pasado, Ricky, es diferente. ¿Qué ha ganado Márquez? Sí.
A ver, tiene lagunas esto, ¿eh?
A ver, esto tiene lagunas. Lo que me ha pasado, Ricky, es que ha ganado Márquez.
Logística esta.
Falta un poquito de logística. Bueno,
hombre, entre una de las partes Alcaraz, interesadas,
¿no? Paco.
Y Ricky.
Sí. Ha ganado Alcaraz, ¿no, Paco? Vale. Ha ganado Alcaraz.
Alcaraz, 40%.
Efectivamente.
Tomar Márquez.
Márquez.
18% Luis Enrique, 11% Aitana.
Efectivamente.
La gente sabe.
La gente sabe. Y en YouTube ha ganado Alcaraz, 4 puntos. Márquez con 3. Luis Enrique con 2. Y acaba Aitana Bonmatí con 1.
No puedes ir en contra del pueblo, Álvaro.
No puedo ir en contra del pueblo.
Y ahora la suma como
que. Y ahora la suma
de
vuestros
nuestro,
votos más YouTube, más Twitter. Pues mira, Márquez, 4 y 3, 7 y 4, 11 y 2, 13, 16, 19, 22, 25. Alcaraz, 4 y 1, 5 y 2, 7, 10, 11, 15, 19, 21. Aitana, 3, 6, 7, 9, 10. 11, 15 y Luis Enrique 5, 6, 10, 14, 16, 18, 19. Marc Márquez es el mejor momento del deporte español en 2025. ¿Qué os parece? Sí, ¿no?
Normal.
Para Talavera, para Marcos lógico. López.
No,
y ya está.
Pero fuera. Es que yo creo que.
La historia humana que tiene detrás.
De Tiger Woods, que fue algo parecido, que creo que volvió y volvió otra vez a ganar. Es que eso es historia del deporte. Yo creo que lo de Márquez, yo no me imaginaba que iba a volver y que iba a poner a ganar todas las carreras que ganó, a hacer lo que hizo, a volver a ser campeón, me parece una pasada.
Totalmente. Lo que ha hecho Marc Márquez es absolutamente increíble. Vamos a llamar a Melas Hércules. Lo has intentado, Fullana, ¿eh? Lo has tenido cerquita.
Ha movido todos los
hilos. Has intentado mover todos los hilos.
Se ha quedado sin palabras con la derrota de la 9.
Pero que el problema es de la formulación de la pregunta que la gente
ha No, he insistido desde el principio.
La final de Roland Garros de este año. Claro, hombre. La mejor final de la historia junto a la de Wimbledon 2008.
A ver, Melachércoles. Y eso que no has tenido derecho a réplica, que me estabas mandando mensajes que por qué metíamos lo de Luis Enrique, que por qué tal, que sepas que el mejor momento del deporte español es lo de Marc Márquez, hombre. Melita.
Estaba clarísimo. O sea, yo le tengo mucho cariño y respeto a dos de los otros tres candidatos que había en este momento.
Que sí, que a Luis Enrique, por lo que sea, le detesta, sí, ya lo sé.
No, es por la consciente. Final del mundialito que hizo el ridículo, que de eso quizá no se acuerda mi amigo Aritz.
Sí, me acuerdo. Estuve allí, imagínate.
Por eso, Aritz, me sorprende que no lo digas, ¿sabes?
Sí, sí. Porque el único título que ha perdido de todos los que han jugado.
No estuviste en la final de la Intercontinental de Luis Enrique, no estuviste con
él. Sí, también estuve.
No es lo mismo un deporte colectivo que deportes individuales. Muchísimo mérito tiene, por supuesto, Alcaraz, que es enorme, pero lo que ha hecho Marc Márquez está al nivel de lo que ha hecho otras tantas veces el gran Rafa Nadal o Tiger Woods. O sea, Márquez mira de igual a igual a ese tipo de deportistas. Está a otro nivel, y Alcaraz llegará a ese nivel seguro también, pero todavía no.
Pero no le ganó a su hermano.
A su hermano, le ganó a Peco Bañaya, y sobre todo, ¿sabes a lo que le ganó? A una lesión que le hizo pasar 4 veces por el quirófano en 2 años, además de los problemas de visión doble, y retornar a la cima 6 años después, 2.184 días después, lo que no ha hecho ningún otro deportista en la historia de las motos, y creo que de ningún otro, o por ahí. Creo que había unos chavales de triatlón muy buenos que habían hecho algo parecido, pero nadie más.
Abrazo, Melita. Feliz año. Adiós.
Abrazo para todos. Feliz salida y entrada de año, incluso para mi amigo Ari.
Eso, efectivamente. Fullana, dime lo que me has puesto por mensaje ahora, anda. Que no pasa nada, lo puedes decir. Dilo.
Dicho esto, de todo lo que habéis dicho, para mí el mejor momento del año, sin duda, es el que no está, que es el de María Pérez.
Vaya, hombre. Ya.
Doble campeonato del mundo. En marcha, la primera atleta española que consigue ser la mejor atleta del año a nivel mundial. Fuera de pista, me parece, vamos.
Que si quieres lo hacemos otra vez, Fullana. Vamos,
siendo lo de María una auténtica barbaridad, yo me quedo por es que 6 años volver a la élite.
Nah, en la leche.
Me parece lo de Márquez es absolutamente la leche.
Absolutamente.
Pero 6 años lo ganaron también en el título mundial otros.
Tres cositas rápidas y acabamos este larguero. Antón, hemos abierto con el sonido de Iñaki Williams diciendo que le parece una mierda ir a Arabia. Lo he dicho así de claro. El Athletic no lo va a hacer porque lo dijo su presidente el año pasado en Arabia Saudí. Pero en el caso de que no quisiese ir a la Supercopa de Arabia, ¿qué sanción tendría? Que te he escuchado antes con Tony López en 95.
Si no quiere ir a jugar la Copa al Athletic, dices.
No, la Supercopa de Arabia.
Claro, que si quieres jugar la Supercopa, la sanción es, por lo que me han explicado a mí en la Federación, que es un caso que no se va a dar, pero como cuando renuncias a jugar la Copa del Rey, no puedes jugar la siguiente edición. Que Iñaki Williams, que aparte lo ha explicado muy bien y que no es bueno sacarlo de contexto, pero como Tony me hizo la pregunta en Hora 25 Deportes, si él quisiera llegar a un acuerdo con el Athletic y no ir, nadie le obligaría de la Federación a jugar, la convocatoria es libre. Y como está a las puertas, afortunadamente, de ser padre, siempre tiene derecho a cogerse la baja de paternidad, como cualquier trabajador en España, que esa opción también la tendría sobre la mesa si quiere el futbolista.
Sí, pero el permiso de paternidad, tú y yo sabemos que ahora es de 17 semanas a partir de mañana, que eso no va a pasar.
Pero que solo son obligatorias las primeras 6.
Eso es.
Y que entiendo el componente especial del deporte. Hay un vacío legal en uno de los puntos que por eso no es un tema que esté en la calle. Pero que, como él ha puesto en la respuesta que va a ser padre y que le parece una faena, a mí también, que se marche a Arabia Saudí, que existiría la posibilidad, si él quisiera, de cogerse la baja de paternidad como cualquier trabajador. Quiero decir que a mí la Supercopa de España en Arabia, yo he estado 2 veces, Talavera se va para allí la semana que viene.
Está encantado de irse el día de Reyes.
Me parece que para el que va a Arabia es una tortura. Me parece que es una semana allí perdida absolutamente para dirigentes, entrenadores, jugadores, aficionados, periodistas, y nos quedan años todavía en Arabia porque la Federación va a renovar en breve el contrato.
¿Hasta cuándo está firmado? El 29. Está firmado el 29.
Sí, y esto va para largo, ¿eh? O sea, si no lo hace oficial Lausanne en enero, será un poco más adelante, pero las negociaciones están avanzadas para ampliar ese contrato, como ya dijo el presidente hace un año en la última Supercopa.
Lo segundo que quiero que escuchéis es esto que acaba de decir Unai Emery acerca de por qué no Isa no le ha estrechado la mano a Mikel Arteta al finalizar el partido. Es en inglés, ahora traducimos, se entiende perfectamente. Dale.
Yes, I was waiting for him, but he was with his coaches and always my routine is go with the first one with the opponent coach, shake hand, and then go with or inside or with my coaches. But firstly, always is to go with the opponent coach. If he's not doing the same rule, I can't wait, but nothing happened.
Okay, but so you sound like you're upset with him for not shaking hands.
I am so happy. Okay, even losing today, I am overall, I am so happy how we are doing the way and as well with everything happened. Congratulations, Arsenal.
And so no big issue?
No for me.
All done?
No for me, but I can't wait because it was cold.
Vamos, que Aris que no ha querido esperarle más tiempo, que lo estaba esperando y el otro estaba ahí Arteta celebrándolo con el resto del cuerpo técnico.
He visto la imagen.
Que no ha habido choque de manos entre los dos entrenadores españoles,
exacto,
básicamente.
Emery va a darle la mano al cuarto árbitro y Arteta no está. Es verdad que yo entiendo el argumento de Emery de que lo primero que hace un entrenador cuando acaba un partido es ir a darle la mano al rival antes que celebrarlo con los suyos, que es lo que ha hecho Mikel Arteta, pero bueno. No creo que vaya mucho más esto tampoco.
Tampoco es para tanto, pero bueno, se queda un poquito así, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos entrenadores españoles justo en un partido entre tal y que pasa esto, pero bueno. Y ya para acabar, Atlético de Madrid, con un par de cuestiones. Fullana, que por eso te he pedido que te quedes. ¿Qué pasa con Raspadori? Porque bueno, digamos que tampoco ha tenido muchos minutos, ¿no? En este arranque de temporada con el Atlético de Madrid. ¿Cuál es la situación de cara a este mercado de invierno? A ver.
Bueno, hay varios frentes abiertos todavía en el Atlético de Madrid. Uno ya se cerró, el expediente de Javi Galán, que ya ha salido del club para Osasuna. La segunda salida, que es la de Carlos Martín. Digamos que son las dos salidas marcadas como obligaciones para este mercado de invierno. Entre otras cosas porque se quiere reforzar el lateral izquierdo y se están analizando varias opciones. Va a depender de cómo evoluciona el mercado y del fair play financiero. Bien, un jugador, si es de presente y futuro importante, sería un traspaso, pero si no, no se descarta una cesión hasta final de temporada para cubrir la posición y luego ya ejercer en el próximo mercado de verano con más potencial económico para ir de verdad a por uno definitivo. Y luego opciones encima de la mesa de si llegan grandes ofertas para salida de jugadores que no cuenten mucho. Entre ellos está Raspadori, cuenta para el Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone, está contento con él, pero es verdad que no tiene minutos, el futbolista prefiere salir. La Roma es el club que de verdad ha puesto encima de la mesa el interés real de negociar con el Atlético de Madrid y es lo que está haciendo. Las negociaciones, por lo que nos cuentan, están encaminadas, no está cerrado, no hay una oferta todavía que convenza al Atlético de Madrid porque la prioridad es recuperar como mínimo la inversión realizada el pasado verano. No hay prisa porque ya te digo que si sé que cuentan con él, que el Cholo está contento y por tanto no habría ningún problema, pero a día de hoy están encaminadas las negociaciones, ya te digo, no están cerradas ni no acordadas porque si no se llega mínimo a los 21 millones de euros, ya sea con una cesión con obligación de compra en verano o con un traspaso ahora, no se va a hacer la operación, pero bueno, de momento la negociación digamos que va por buen camino.
Talavera, lo cuenta Pedro Fullana, a ver qué pasa ahí con Raspadori, pero cuenta esa opción de que salga el delantero italiano del Atlético de Madrid.
Lo que pasa es que tiene que recuperar el dinero invertido. Yo creo que eso no va a ser fácil, ni como decía Pedro, ni ahora con traspaso ni con compra obligatoria. Y luego yo creo que es verdad que el entrenador está contento con él. Yo creo que es un lujo tener un jugador internacional con la experiencia de Raspadori que pueda salir y que pueda ayudarte en los partidos, pero claro, también es complicado convencer al futbolista si tiene pocos minutos, ¿no?
Totalmente.
Así que a ver qué pasa en esa situación, pero bueno, no es una prioridad y si hay movimiento es porque el futbolista fuerce la máquina para salir.
Y por cierto, que ayer no estabas Talavera en el programa, pero teníamos ese recuerdo a Enrique Collar, que nos dejó ayer a los 91 años de edad, y también comunicado, ¿no?, del Atlético de Madrid, hoy creo que la bandera del Metropolitano a mediasta, ¿verdad?, de un hombre que fue importante en los 50 y los 60 para el conjunto
colchonero. Sí, no, y que ha sido homenajeado desde primera hora de la mañana, sí, sobre todo él llega siendo juvenil en la década de los 40 al Atlético de Madrid y pasa a categorías inferiores, pasa del equipo juvenil, al final dos cesiones a Cádiz y a Murcia y termina siendo importante con Peiró, aquel ala infernal que se le conoció así en el Metropolitano primero y luego en el Calderón. Y bueno, pues la verdad que es uno de las leyendas más queridas en el Atlético de Madrid. Hoy todo el mundo se ha volcado en el recuerdo de Enrique Collar. Y nada, la verdad que hoy pues el Atlético de Madrid es un poquito más pequeño con la ausencia de este gran futbolista.
Me voy a quedar con Aris Gabilondo para hablar un poquito de la Copa África. Así que nada, os deseo una feliz salida y entrada de año. Y el día 1, creo que algunos de vosotros estáis también en ese larguero magnífico con Yago de Vega para hablar de los gazapos de 2025.
Presente, ahí estaremos.
Ahí estaremos. Y creo que Talavera y alguno más también por ahí. Gracias, Talavera. Gracias, Antón. Feliz año para todos. Gracias, Marco, Chazarri.
Gracias. Feliz año.
Aritz, aguántame, Follana también. Aguántame nada, un minutito y hablamos un poquito de la Copa África. Dale.
El larguero con Álvaro Benítez.
1 y 20, los últimos 5 minutos con Aritz Gabilondo para repasar cómo tenemos la Copa África. ¿Es para tanto el dominio de Marruecos? Antes de preguntarte por los partidos de hoy. Bueno. La Marruecos de Ashraf Hakimi, que volvió a jugar el otro día, de Brahim Díaz, de Unaki, el del Girona, Rabat, el del Betis, Bono, el ex del Sevilla. ¿Es para tanto crees que Senegal, Nigeria, Egipto están cerca?
Hemos tenido que esperar hasta el tercer partido para ver realmente el nivel de Marruecos, ¿no? Pero bueno, lo que vimos en ese último encuentro ante Zambia es de una selección que tiene un ritmo que probablemente es inalcanzable para el resto en África, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol africano es muy potente y poco técnico por lo general, pero esta Marruecos es una selección que sí que tiene ese talento porque casi todos sus jugadores militan en Europa y varios de ellos de hecho han nacido aquí.
Ashraf, por cierto, lo que decía, ayer volvió a jugar por primera vez desde el 4 de noviembre y Walid Regragui, el técnico de Marruecos, habló de Nasser Al-Khelaifi, vamos, le puso por las nubes, que no ha habido un club que nunca se ha portado de esta manera con Marruecos, que tuvo a Raf dos semanas antes de que empezase la Copa África.
Es que, claro, ha tenido una lesión que incluso se llegó a pensar que podía perderse la Copa de África. Estamos hablando del mejor jugador de África, porque ganó el Balón de Oro africano, y en una Marruecos que es anfitriona del torneo, o sea, que era fundamental que estuviera Raf, y el PSG pues ha dado todas las facilidades. Él se estuvo, por cierto, recuperando en Murcia, aquí, en un tiempo, y luego también en París, y han estado en contacto Federación y PSG, y bueno, todo han sido buenas comunicaciones hasta el punto de que en el tercer partido ha podido ya tener minutos a Raf.
De hoy en el grupo C, Uganda 1, Nigeria 3, Tanzania 1, Túnez 1. Nigeria pasa como primera, Túnez como segunda. Aritz.
Sí, bueno, lo de Nigeria yo creo que es un equipo que arriba tiene muchísimo, atrás sufre un poco más, pero bueno, es una selección que con esa nómina de delanteros puede llegar lejos. Está apareciendo una parte del cuadro bastante más dura que la otra en principio, y que es la de Marruecos, por cierto, que va a jugar todos los partidos en Rabat, en principio, si sigue avanzando
en
rondas.
En el Moulay Abdellah, que es el segundo estadio con más capacidad, el que más extranjero, pero vamos, ya lo contábamos el otro día desde Rabat, el estadio que han hecho para 69.000 personas, es decir, una capacidad Aritz como la del Metropolitano de Madrid, es un estadio, parece un estadio europeo.
Y o sea, bueno, y el césped es bestial.
Espectacular.
El primer día llovió desde el principio a fin y bueno, se mantuvo en nivel altísimo el césped. Va a jugar contra Tanzania, Marruecos, ya se sabe, es la tercera que le toca en octavos, pero luego va a tener algún rival complicado, ¿eh? Le espera Sudáfrica o Argelia o República Democrática del Congo o Nigeria. En esas llaves va a tener alguna dificultad Marruecos, pero vamos, yo en principio creo que va a tener que llegar a la final.
Grupo de hoy también se ha resuelto, Benin 0, Senegal 3, Botswana 0, República Democrática del Congo 3. Pasa Senegal como primera de grupo y República Democrática del Congo como segunda.
Senegal para mí es la segunda máxima favorita después de Marruecos. Hoy ha ganado muy bien 3-0, además sin ningún problema a la débil Benín. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto se puede acercar a Marruecos. Ha perdido a Koulibaly, el central, el defensor de Al Hilal, por una roja un poco estúpida que le va a hacer perderse el partido de octavos. Pero vamos, en principio las dos grandes potencias ahora mismo del fútbol africano son Marruecos y Senegal. Veo a Marruecos por encima, pero yo creo que los senegaleses son, digamos, la otra gran opción de poder ser campeones en el torneo.
Mañana se completa la primera fase con Grupo E, Guinea Ecuatorial, Argelia y Sudán, Burkina Faso. Grupo F, Mozambique, Camerún y Gabón, Costa de Marfil. Y para acabar, Aritz, en comparación, lo digo porque la Copa África no se sigue tanto, ni muchísimo menos aquí, como una Eurocopa o incluso como la Copa América, pero en comparación con hace 10, 15, 20, 25 años, ¿Ha habido una evolución táctica evidente? ¿Solo se ven los equipos de la zona del Magreb, de Argelia, Marruecos, Túnez, en comparación con la África subsahariana? ¿Ha habido un cambio evidente o sigue siendo el fútbol africano, digamos, de toda la vida?
No, hay un cambio evidente. Yo creo que tiene mucho que ver los entrenadores. Hay mucho entrenador europeo que está ya trabajando allí con selecciones del centro de África, de selecciones no solo del Magreb. Ahí se nota ya que hay un crecimiento táctico. Otro punto para mí interesante de crecimiento es el de los porteros. Si recuerdas, hace 15, 20 años los porteros eran muy discretos en el fútbol africano, ahora ya no lo son tanto, y eso les hace crecer. Talento sigue saliendo, sobre todo en el norte de África, potencia también y más controlada en el resto del continente, y sobre todo la proliferación de jugadores africanos en ligas potentes, especialmente Liga Francesa, Premier League, aunque también últimamente mucho en la Liga Española, hace que vayan adquiriendo metodología de trabajo y conceptos que bueno, generan un crecimiento global del fútbol africano.
Y ahora nos quedamos sin tiempo, pero es un tema muy interesante el hecho de que cada vez hay más jugadores que no han nacido allí. O sea, por ejemplo, Comoras, que fue la primera rival de Marruecos, había un montón de ellos que estaban jugando, que habían nacido en la zona de Marsella, en Francia. Sí. En el, si no me corriges, bueno, Brahim nació en Málaga, futbolista de Marruecos, Mazraoui, sí, creo que nació en Holanda también. Quiero decir que
Marruecos tiene muchos, Argelia, casi todos son franceses, por no hablar de Guinea Ecuatorial, que casi todos son
españoles.
Pero
la captación también de futbolistas que han nacido en países europeos, pero que tienen descendencia de estos países, de Argelia, de Marruecos, etc., etc., que cada vez se ve más.
Sí, ese trabajo de captación es importantísimo. En el caso de Marruecos, de hecho, ellos hacen bandera de ese trabajo, porque tanto en Holanda como en Bélgica como en España han ido reclutando jugadores con orígenes marroquíes que les han hecho crecer mucho como selección. Lo mismo que ha hecho Argelia también estos últimos años en Francia, pero en el caso de Marruecos, pues elevado a varios países europeos.
Un abrazo grande, Aritz. Feliz año. Más en 2026, que va a ser realmente apasionante.
Adiós.
Y cerramos este Larguero con las portadas de la prensa deportiva, empezando por la del diario AS.
La última del año, entrevista al seleccionador Luis de la Fuente, pelearemos el Mundial. El seleccionador habla con AS en vísperas de un año de Mundial, Dios quiera que Carvajal y Rodrigo se recuperen a tiempo. Marca también con una entrevista al ciclista Tadej Pogačar, he ido más allá de mis sueños. Mundo Deportivo, a la marchadora María Pérez, también una entrevista, asegura que un marchador vive como un soldado. Y por último, el Sport, los tres deseos de Laporta. El presidente del Barça brinda con Sport por un 2026 lleno de buen fútbol y con más títulos.
Mañana te vas a Brabate prontito, ¿no?
En unas horitas.
Y Paco Hernández se va en tren, con lo cual llegará en 10 horas a Extremadura, eso es, a ver si mañana hay suerte. Y Marta Casas, que las pasa aquí en Madrid, y yo también aquí en Madrid. Gracias a los que nos han permitido hacer este último Larguero del año, gracias por siempre por vuestra confianza, por haber estado ahí un año más, y lo decimos porque se acaba el año y porque mañana es el único día al año que no tenemos Larguero. El resto siempre hay, último tramo de carrusel o Larguero. Volveremos el próximo día 1, pasado mañana, con Yago de Vega, especial Larguero, gazapos, mejores gazapos de 2025. Enseguida el Faro con Laura Piñero, hoy personaje del año, ¿no? Faro, personaje del año. Gracias a todos, feliz año y hasta el año que viene.
Larguero. Álvaro Benito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.